Imaginemos un escenario por un momento, uno muy cotidiano para cualquiera de quienes nos escuchan.
A ver, me intriga.
Pues alguien va caminando por la calle, con la mente súper ocupada, digo, pensando en la lista del súper, o en el tráfico espantoso, o en los pendientes de la oficina.
Lo normal, el estrés del día a día.
Exacto. Y de pronto, una persona con un chaleco y una tableta se interpone en su camino.
Uy, las famosas encuestas de calle.
Sí, lo detiene y le hace una sola pregunta, rapidísima, directa, y esto es clave, sin darle absolutamente ninguna lista de opciones para escoger. La pregunta es, ¿quién le gustaría que fuera el próximo gobernador de su estado?
Wow, así a quemarropa.
A quemarropa. Y ese instante preciso, ese primerísimo nombre que brinca como un resorte en la mente de quien responde, ese reflejo casi automático, bueno, de eso vamos a hablar hoy en esta inmersión profunda.
Y es un tema fascinante porque define mucho más de lo que creemos.
Totalmente. Porque para el análisis de esta ocasión, tenemos sobre la mesa una serie de documentos de análisis demoscópico y de estrategia política que resultan sumamente reveladores de cara a las elecciones de 2027.
Así es, son textos que realmente te cambian la perspectiva.
A ver, vamos a desempacar esto, porque a simple vista parece que esta métrica es solo una cuestión de ego para los políticos, o sea, como una simple trivia de banqueta.
Claro, como a ver quién es el más popular de la cuadra.
Ajá, pero los documentos sugieren que esa respuesta espontánea es de vida o muerte. Digo, afirman que es prácticamente el santo grial de las campañas modernas.
100%.
Entonces, yo te pregunto, ¿por qué este reflejo automático, esto que en los análisis llaman el top of mind o el posicionamiento espontáneo, es el activo más valioso que puede tener un proyecto político? O sea, parece exagerado decir que arrancar una contienda sin esto es cavar una tumba electoral irreversible.
Pues fíjate que puede sonar drástico, sí, pero la evidencia en estos análisis es muy clara. Y la respuesta, tiene todo que ver con cómo operamos a nivel cognitivo todos los seres humanos.
O sea, ¿cómo funciona el cerebro frente a la urna?
Exactamente. La realidad cruda de la política es que la abrumadora mayoría del electorado, pues, no tiene el tiempo ni la energía, la verdad.
No, a nadie le sobra el tiempo.
Cierto. Nadie se va a sentar un domingo por la tarde a leer plataformas de gobierno de 100 páginas, ni a realizar un análisis comparativo así metódico de las propuestas de cada planilla.
Híjole, sería lo ideal en una utopía democrática, pero no pasa.
No pasa, y es porque el cerebro humano procesa miles de decisiones al día, y por pura supervivencia, busca conservar energía. Frente a la urna, las decisiones se toman a través de lo que en psicología del comportamiento llamamos heurísticas de disponibilidad.
Heurísticas de disponibilidad. Suena muy técnico, pero básicamente son atajos, ¿no?
Ajá, son atajos mentales. El cerebro toma la ruta más corta basada en lo que tiene más fresco o más arraigado.
A ver, espera, porque aquí me surge una duda. Si el electorado simplemente está utilizando atajos perezosos, digo, ¿cómo es que de pronto un candidato que nadie esperaba, un perfil completamente externo al sistema, logra romper el molde y arrasar en unas elecciones?
Es una gran pregunta.
Porque si la mente es tan resistente a la nueva información y solo usa atajos, pues los de siempre ganarían siempre, ¿no?
O sea, sí, es una gran observación, pero la respuesta que dan los textos es que esos perfiles externos no ganan por obligar al electorado a leer sus propuestas, ganan porque logran hackear ese atajo mental.
Hackear la mente del votante.
Literalmente. Lo fascinante aquí es que nuestra mente busca el camino de menor resistencia asociando un problema agudo con una solución fácil de recordar. Si un perfil externo se convierte en el símbolo más ruidoso de una frustración colectiva, se instala en la memoria.
Ya veo, se convierte en el ancla.
Exacto. Y a partir de ese momento de anclaje profundo, cualquier noticia favorable, cualquier debate en televisión o incluso en la plática informal en el transporte público va a jugar a su favor automáticamente.
O sea, la mesa ya está puesta.
100%. La regla que dictan estos documentos es impecable. Digo, la gente vota por quien conoce, sí. Pero más importante aún, vota por la primera persona que su cerebro arroja como respuesta al pensar en su entorno.
Y fíjate que, para ilustrar esto, creo que podemos elevar el nivel de urgencia, o sea, hacer una analogía.
A ver, cuéntame.
Olvidemos el típico ejemplo que siempre se da de elegir una caja de cereal en el supermercado, que es como el clásico de marketing.
Sí, el de la caja de colores.
Exacto. Esto es más parecido a cuando, imagínate, se revienta una tubería de agua en casa a las 3 de la mañana.
Uy, qué pesadilla.
Sí, hay pánico, el agua está arruinando los muebles, hay una sensación de crisis absoluta en ese momento.
Nadie está tranquilo ahí.
Y en ese momento, nadie, pero de verdad, nadie, se pone a investigar en internet para leer el currículum de 50 plomeros distintos, ni a comparar sus certificaciones técnicas.
Te urge que alguien lo arregle ya.
Exactamente. Tomas el teléfono y llamas al plomero del que recuerdas la canción del comercial en la radio o al que te recomendó a la vecina la semana pasada.
Qué buen ejemplo, sí.
Y creo que la política moderna funciona exactamente igual. Digo, el electorado a menudo siente que su entorno está en crisis, que la tubería social está rota y necesita una solución rápida y familiar.
Esa es la mecánica pura del comportamiento electoral que describen los análisis. El votante en crisis acude a la opción que ya está preinstalada en su memoria, ya sea a corto o mediano plazo.
Pero a ver, si aceptamos que este mecanismo cognitivo es instintivo y que las decisiones ya están preconfiguradas meses antes de la elección, ¿cómo explicamos la necedad de tantos equipos de campaña?
Ay, ese es el gran tema.
Es que es absurdo. Fíjate, ver cómo a un mes de la elección, de pronto se queman presupuestos faraónicos, llenando absolutamente cada avenida, poste y puente con espectaculares inmensos.
Sí, de la noche a la mañana la ciudad se tapiza.
Se tapiza. Y son letreros que, por cierto, casi siempre están vacíos de propuestas y solo muestran una foto muy retocada y el nombre en grande.
Pues esa es la gran paradoja que desmenuzan estos textos. La estrategia política anticuada opera bajo la ilusión de la exposición bruta.
Ilusión de la exposición bruta, o sea, creer que gritar más fuerte funciona.
Exacto. Existe la falsa creencia de que la saturación visual de último minuto puede, comprar o torcer la voluntad del elector. Muchos consultores de la vieja escuela asumen que, pues por bombardear la vista del ciudadano a unas semanas de la votación, mágicamente van a revertir meses o años de silencio narrativo.
Lo cual suena completamente ilógico si entendemos lo de los atajos mentales.
Es que chocan contra un muro cognitivo que ya fue sellado. Digo, para cuando esos miles de espectaculares inundan el panorama, el elector ya evaluó su entorno.
Ya lo tiene resuelto en su cabeza.
Claro. Ya procesó la plática de sobremesa de los últimos 6 meses y su cerebro ya asignó a los candidatos a categorías cerradas. Este representa el cambio, este representa más de lo mismo, o de plano este ni siquiera figura en mi radar de soluciones.
¡Wow! Y esto nos lleva a un abismo conceptual que la verdad me pareció la parte más reveladora de los documentos.
Sí, la distinción de conceptos.
Ajá. Que hay que hacer una diferencia tajante entre lo que se denomina reconocimiento de nombre y el verdadero posicionamiento espontáneo.
Que no son lo mismo para nada.
Para nada. Porque en el papel podrían parecer sinónimos, pero en la práctica operan en universos estadísticos y psicológicos completamente distintos.
Y fíjate que confundir esos dos términos es, sin exagerar, la forma más rápida de arruinar una campaña millonaria desde el día uno.
Sí, de tirar el dinero a la basura. En los textos se explica, por ejemplo, que el reconocimiento de nombre, o Name ID en la jerga de la industria, pues ocurre cuando el encuestador saca una lista predefinida y le pregunta al ciudadano:
¿de los siguientes personajes políticos conoce usted a fulano?
Ándale, exacto. Y claro, los niveles de reconocimiento ahí pueden ser altísimos. Digo, alguien puede ser hiperconocido simplemente porque lleva, no sé, 30 años saltando de un puesto burocrático a otro.
¿El clásico chapulín?
Sí, o porque su rostro estuvo en todos los noticieros nacionales debido a un escándalo de corrupción reciente o algo así.
Que eso pasa muchísimo.
Son famosos, la gente ubica sus nombres, pero eso no los acerca ni un milímetro a ser considerados como una opción viable para gobernar.
Si conectamos esto con el panorama general de la estrategia, pues la métrica del reconocimiento de nombre es un espejismo súper peligroso.
Un espejismo, claro.
Tener un alto Name ID, pero un bajo nivel de menciones espontáneas, convierte al político en lo que la consultoría define de manera muy cruda como un candidato conocido, pero no considerado.
Conocido, pero no considerado. ¡Auch!
O sea, eres parte del mobiliario urbano. Quienes votan saben perfectamente que existes, sí, pero no asocian tu figura con ningún valor de rescate, con ninguna solución a sus problemas cotidianos.
Nada útil, pues.
Exacto. Y en contraparte, ser la primera opción, o sea, el top of mind, significa que cuando el encuestador retira la lista y hace la pregunta en blanco, el cerebro de la persona viaja inmediatamente hacia un nombre específico.
Sin dudarlo.
Sin dudarlo. Esa es la prueba irrefutable de que la estrategia logró anclar un concepto valioso en la mente colectiva.
Entonces, yo como que trato de aterrizar esto. ¿Qué significa todo esto en términos de estrategia real? Pues significa que hay fortunas enteras gastadas en campañas de vanidad que se van directo a la basura.
Montañas de dinero.
Porque invertir en publicidad plana que solo dice vota por Juan Pérez sin estar respaldada por una conexión emocional previa es el equivalente a ser una celebridad hueca.
Ser famoso por ser famoso.
Exactamente. Eres famoso por ser famoso, pero sin que absolutamente nadie en su sano juicio esté dispuesto a confiarte las llaves de su casa, o peor, el presupuesto de su ciudad.
Y es una trampa muy seductora para el ego del político, fíjate. Es muy fácil para un cuarto de guerra abrir la champaña y celebrar que el 90% de una ciudad reconoce el rostro de su candidato.
Claro, ven la gráfica y dicen, ya ganamos.
Exacto. Lo difícil es aceptar la pregunta crítica, ¿con qué los asocian exactamente? Si la asociación predominante es con baches, tráfico o corrupción, esa fama es en realidad una condena electoral.
Ya, es fama negativa.
Así es, adueñarse del espacio espontáneo exige una hoja de ruta, una metodología que descarte la simple exposición visual y se enfoque en la arquitectura mental.
Y fíjate que los documentos que revisamos hoy marcan esa hoja de ruta con una precisión que de verdad asusta. Para quienes tienen la mira puesta en las elecciones de 2027, hay una estrategia de tres pasos muy específicos.
Tres pasos que son fundamentales.
Pero antes de entrar en los pasos, hay una condición innegociable que las fuentes repiten una y otra vez. El tiempo.
Es el factor determinante. Digo, para cualquier proyecto de gran calado, como una gobernatura o una alcaldía grande, este trabajo de ingeniería cognitiva tiene que arrancar de 12 a 18 meses antes de llegar a la urna.
12 a 18 meses, o sea, no a 3 semanas de la elección.
No, para nada. No hay atajos para construir el atajo mental. Y esto es vital. En una campaña, pues puedes conseguir más financiamiento en una semana. Puedes despedir a todo tu equipo de asesores en una tarde y contratar a otros.
Imprimir millones de volantes nuevos en un fin de semana si quieres.
Sí, todo eso se compra. Pero el tiempo que no utilizaste para sembrar tu narrativa en las calles, ese no se recupera con ningún presupuesto.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión de hoy. Los textos desglosan cómo usar esos 18 meses mediante una estrategia de, tres pasos para construir el top of mind desde cero.
A ver, vamos con el primero.
El primer paso parece, no sé, como contraintuitivo por lo limitante que es, pero es brillante. Se llama adueñarse de una sola palabra.
¿Una sola?
Sí. El material pone un ejemplo muy claro. Si un estado está atravesando por una sequía histórica, el perfil del candidato tiene que renunciar a la tentación de hablar de 50 temas distintos.
Claro, no puede ser un todólogo.
Exacto. No puede hablar de cultura y luego de pavimentación y luego de deporte. Tiene que convertirse en el sinónimo absoluto de la palabra agua. Esa asociación tiene que ser implacable en cada aparición, en cada entrevista.
Y la razón detrás de eso es la saturación cognitiva que discutíamos al principio.
¿De que el cerebro no da para más?
Ajá. La atención pública es un recurso extremadamente escaso. Una mente abrumada por sus propios problemas cotidianos, pues no tiene el ancho de banda para retener el plan maestro de desarrollo urbano de un candidato.
Ni de broma.
Retiene conceptos destilados al adueñarse de la palabra que define la mayor angustia de la población. El candidato deja de ser una persona y se convierte en la herramienta para solucionar esa angustia.
Se vuelve la llave inglesa para la tubería rota.
Exactamente. Ahora, tener la palabra correcta, no sirve de absolutamente nada si se la gritas a la pared. Y el paso número 2 es algo que las fuentes llaman micromovilización digital.
Un término clave hoy en día.
Pero a ver, explícanos cómo funciona realmente esto. Porque a primera vista suena al típico consejo de una agencia que te dice, pues haz anuncios en internet y ya.
Sí, suena a pautar en redes y listo. Pero va mucho más allá de pautar anuncios de forma general. Tradicionalmente, la política usaba un enfoque de escopeta.
A ver a qué le dan. Exacto, disparar a todos lados. Pagaban un anuncio en el horario estelar de la televisión abierta para gritar el mensaje a 5 millones de personas al mismo tiempo, rogando que al menos un porcentaje estuviera prestando atención.
Que ya nadie ve la tele igual, pero bueno.
Claro. La micromovilización, en cambio, es operar con un bisturí. La clave no es llegar a todos los votantes de un municipio de golpe, sino mapear y llegar primero a los nodos de influencia dentro de secciones electorales clave.
Ok, me detengo ahí. ¿A qué te refieres exactamente con nodos de influencia? ¿Suena a matriz de ciencia ficción?
Pues imagínate una colonia típica. Hay miles de habitantes, pero la conversación sobre la seguridad o los servicios públicos no se genera de forma horizontal, donde todos hablan con todos.
No, siempre hay grupitos.
Exacto. Se genera a través de la persona que administra el grupo vecinal de WhatsApp o del presidente de la sociedad de padres de familia de la escuela local.
O la dueña de la tienda de la esquina que conoce a todo mundo.
Ándale, la dueña de la tiendita que platica con 100 vecinos al día. La micromovilización digital usa datos hipersegmentados para asegurar que el mensaje llegue primero a los teléfonos de esos individuos específicos.
Ah, ya entiendo. O sea, se apalanca en el contagio social. En lugar de gastar, no sé, en convencer a 1,000 personas de forma individual mediante un espectacular superfrío en una avenida, inviertes en convencer a los 5 líderes comunitarios que ya tienen la confianza de esas 1,000 personas.
Es mucho más eficiente.
Claro, porque volviendo a los atajos mentales de los que hablábamos, pues confiar en la opinión del vecino respetado de la cuadra es el atajo más antiguo y efectivo de la humanidad, ¿no?
Exactamente. Te estás utilizando la confianza preexistente como vehículo para tu mensaje. Una vez que el líder de opinión adopta la palabra clave que definiste en el paso 1, la propaga de manera orgánica y con una credibilidad que, la verdad, ninguna valla publicitaria puede comprar.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, lo cual nos lleva directo al tercer paso. Supongamos que ya tienes la palabra, que es el agua, y ya estás segmentando a los líderes comunitarios.
Vas por buen camino.
Ajá, pero caminar a ciegas en este punto sería un suicidio financiero. El tercer pilar es la medición constante, el famoso tracking.
Imprescindible.
Pero fíjate que el documento lanza una advertencia gigante aquí que me dejó pensando. Medir mal es peor que no medir, porque te genera espejismos estadísticos.
Uy, y esto es crítico para cualquier equipo de análisis, porque no cualquier encuesta sirve para medir la recordación espontánea. Los documentos enfatizan la necesidad obligatoria de usar un modelo de muestreo híbrido para evitar sesgos que te pueden paralizar.
A ver, desmenucemos eso de los sesgos.
Sí, por ejemplo, si un equipo de campaña solo lanza encuestas a través de redes sociales, va a capturar únicamente el estado de ánimo de los perfiles hiperconectados y, a menudo crónicamente indignados del Internet.
Que no representan a toda la ciudad, obvio. Y por otro lado, asumo que si solo hacen encuestas telefónicas tradicionales, a líneas fijas, pues van a terminar midiendo únicamente la opinión de las generaciones mayores.
Exactamente.
Digo, ¿quién tiene un teléfono fijo en su sala hoy en día? Dejas completamente fuera a los jóvenes.
Es un diagnóstico súper preciso de tu parte. Por eso el modelo híbrido es innegociable. Cruza el rigor del trabajo de campo tradicional, tocando puertas en la vivienda física.
Lo clásico.
Ajá. Pero lo combina con la agilidad de los sondeos telefónicos y la penetración masiva de las herramientas digitales. Solo al empalmar estas tres capas se obtiene un mapa tridimensional real de la mente del electorado.
Claro, ves la foto completa.
Pero ojo, el modelo híbrido no es suficiente si la pregunta está mal diseñada. El detalle técnico más importante de esta fase de medición es que las preguntas tienen que ser estrictamente abiertas.
Claro, volvemos al principio, porque si le das opciones a quien responde, ya le arruinaste el experimento al cerebro, ¿no?
Le das en la torre a la medición, sí.
Si preguntas, oiga, ¿quién prefiere para gobernador? A, B o C, pues estás midiendo la capacidad del ciudadano para reaccionar a una lista, no su posicionamiento cognitivo real.
Y ese es el error fundamental que hunde a tantas encuestadoras en este país. Al dar opciones, cambias la naturaleza de la prueba por completo.
La vicias.
Pasas de medir el anclaje profundo y la recordación a largo plazo a simplemente evaluar un estímulo visual a corto plazo. Una pregunta abierta de recordación espontánea es un entorno estéril.
Es como el laboratorio perfecto.
Exacto. Es la única forma de obtener el dato puro de quién lidera verdaderamente la conversación orgánica y la asociación de soluciones en una comunidad.
Pues al unir todas estas piezas, la conclusión que salta a la vista en este análisis es que el campo de batalla electoral ya sufrió una mutación.
Completamente.
La disputa por el 2027 ya no está en quién pinta más bardas o quién pone más lonas, sino en quién logra infiltrarse más rápido y de forma más nítida en los rincones de nuestra atención diaria.
Como síntesis final de estos documentos de estrategia, yo diría que la lección para las próximas elecciones es brutal.
A ver, adelante.
Las campañas que resultarán verdaderamente competitivas serán aquellas lideradas por equipos que tuvieron la audacia y la disciplina de frenar el gasto impulsivo en publicidad genérica, para comenzar desde hoy mismo a medir, entender y ajustar su posicionamiento espontáneo.
Empezar hoy, no en 2 años.
Exacto. Quien se quede esperando los tiempos legales de campaña simplemente va a llegar a tocar una puerta cuando la mente del electorado ya cambió la cerradura.
¡Wow! ¡Qué buena frase! Ya cambiaron la cerradura. Es un cambio de paradigma que redefine las reglas del juego. Y la verdad, a nivel personal, analizando estos textos, nos deja con un pensamiento bastante provocador para quienes observamos estos procesos de cerca.
Te escucho, a ver.
Si la manera más efectiva y científicamente probada de ganar en la política moderna consiste en reducir toda una plataforma de gobierno inmensa, llena de matices, a una sola palabra o a una sola emoción básica.
Sí, al destilado puro.
Todo con el fin de hackear los atajos mentales. Pues, ¿qué partes vitales del debate democrático estamos dejando en el camino?
Es una excelente reflexión.
Digo, en este afán de premiar la simplicidad extrema y la hipersegmentación, ¿cuántas discusiones de fondo sobre el futuro de una ciudad o un estado se están perdiendo para siempre? Es un dilema donde la eficiencia electoral choca de frente contra la profundidad democrática.
Y fíjate que es el gran costo de la modernidad política. Los análisis demoscópicos nos revelan cómo funciona el cerebro humano. Sí, pero depende del tejido social decidir si ese reflejo automático debe dictar el rumbo completo de las instituciones.
Claro, no ser esclavos del instinto.
Exacto. Exige un nivel de conciencia ciudadana muchísimo más elevado.
Nos obliga a estar sumamente despiertos frente a la narrativa que consumimos todos los días. Ahora, para quienes nos escuchan, especialmente aquellos profundamente interesados en la dinámica de las campañas políticas o en la ciencia detrás de este atajo mental, pues hay un paso natural a seguir.
Que es fundamental para no quedarse en la teoría.
Exacto. Es vital dejar de adivinar y abandonar las estrategias basadas en el puro instinto. Se tiene que visitar la página web de Electoralia.
Una herramienta súper potente.
Totalmente. Si entran a su sitio web, pueden explorar de primera mano las herramientas interactivas que hacen posible este nivel de análisis del que hablamos hoy. Cuentan con un simulador electoral rumbo al 2027 que permite visualizar exactamente lo que acabamos de desempacar.
Que es muy diferente a solo imaginarlo.
Sí, es revelador entender en sus mapas cómo se cruzan los datos cuantitativos duros con las percepciones cualitativas para obtener radiografías exactas de cada región del país. Así que visiten Electoralia y vean por su cuenta cómo luce el dominio territorial cuando se aplica la ciencia correcta en lugar de gastar en espectaculares vacíos.
Porque cuando el margen de error es mínimo, las decisiones inteligentes solo sobreviven si están ancladas en datos eficientes y rigurosamente recolectados.
¿Opciones?
A ver qué contestan ahora.
Pues valdría la pena detenerse un milisegundo extra a observar el propio pensamiento. Ese nombre invisible que está a punto de saltar de la boca, esa asociación rápida, es exactamente la fuerza silenciosa que decide el poder. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.